Bienvenidos al quinto episodio de su podcast favorito, Aduaneros sin Censura. Los saluda Lili Gutiérrez y está conmigo Eri Barrientos. Y juntas les vamos a platicar el día de hoy sobre un tema súper relevante, pero que muy pocas empresas dominan a nivel internacional: los Incoterms en su versión más actualizada, 2020. Quédense con nosotros.
Muy bien, Lili. Oye, ¿y por qué no empezamos con lo más básico? O sea, el paso número uno. Vamos empezando con el concepto y entendiendo qué son precisamente los Incoterms.
Sí, Eri, los Incoterms son los términos comerciales internacionales que por sus siglas en inglés, que es International Commercial Terms, se basan o sirven como fundamento para las negociaciones de compra y venta a nivel internacional y son definiciones y reglas de interpretación. Y fueron publicados por primera vez en 1936 por el ICC. Ahora bien, Eri, otra vez. ¿Con qué se come? ¿Qué es el ICC? ¿Por qué no nos cuentas?
Oye, claro que sí. El ICC es la Cámara Internacional de Comercio, International Chamber of Commerce. Fue
Uy, qué bonito.
fundada. Oh. Oye, pues fue fundada hace ya más de 100 años, principalmente establecida o organizada por un grupo de empresarios, o sea, es de iniciativa privada, por así decirlo. La intención de crear esta cámara o esta asociación, dijeron los empresarios, oye, ¿por qué no empezamos a poner las reglas y empezamos a contribuir en la paz mundial a través de la organización en donde todos nos podamos entender, tanto empresas, individuos, países, y podamos hablar un mismo lenguaje, ¿no? Y fomentar el desarrollo económico y las mejores prácticas entre la empresa. Entonces, forma parte. Sí, forma parte de la Organización Mundial de Comercio, pero es una cámara, digamos, subsecuente o independiente, ¿no?, de la OMC. Y fíjate, un fun fact, me llamó mucho la atención, Lili, saber que en este año quien preside esa Cámara Internacional de Comercio es María Fernanda Garza Merodio. Es una presidenta y la verdad es que a mí en lo personal me encanta ver mujeres. Al fin, feminidad, sí, no. Apoyar este tema de parity y de inclusión en las organizaciones, y qué mejor que ver a una mujer al frente de una organización fregona, grande e internacional.
Ok. Vamos a hacer pausa. Primero, Eri, la paz mundial y me sentí en Imagine All the People.
Correcto.
Segunda pausa. ¿Fregonas? Wow, es la primera palabra más rebelde que te escucho. Estoy muy orgullosa de mí misma. Estoy logrando una mala influencia en ti. A huevo. Chingón que el 23 de junio fue nombrada la primera vicepresidenta a nivel internacional. Era, como comentabas, la presidenta de la Cámara a nivel México y ahora es vicepresidenta a nivel internacional, que se va a dedicar 2 años a estar trabajando de cerca con el presidente actual, que es el CEO de Mastercard, que va a tomar la presidencia. Y en 2022, María va a ser la primera presidenta mujer a nivel internacional y la segunda latinoamericana. Los
Wow.
Incoterms, sí, o sea, fregonada de mujer, como dijiste tú. Los Incoterms son reglas que son consideradas, como lo comentamos, estándares globalmente reconocidos y son utilizados por todas las compañías que hacen tratos o contratos internacionales para la definición de responsabilidades en cuanto a costos y riesgos en la adquisición de bienes. Y bien, aunque se pueden usar de manera doméstica, no son tan comunes. Las reglas se desarrollaron y se mantenían actualizadas con expertos, como lo platicamos, como el CEO de Mastercard o como María Fernanda. Y para evitar, estos te ayudan a evitar riesgos o costos innecesarios o malentendidos al definir claramente las responsabilidades, los riesgos y qué debe de hacer cada una de las partes, tanto el vendedor como el comprador. Los que nos toca ahora hablar, que son los Incoterms 2020, fueron publicados en 2019. Se actualizan cada 10 años y entraron en vigor el 1 de enero. Así que si no sabías que hay nuevos Incoterms, te entiendo, es la pandemia, pero vas un poquito retrasado. Entonces, ponte de corriente, escúchanos bien y se recomienda siempre utilizar la versión más actualizada, es decir, la de 2020. pero puedes seguir usando los cinco términos anteriores del 2000 o 2010. Sin embargo, tienes que especificar muy claro que estás usando los cinco términos viejitos. Es como cuando tienes que actualizar tu celular, trata de tener siempre la actualización más nueva.
Correcto, y también pues entendiendo que se actualizan por un contexto que es necesario, ¿no? O sea, los cambios en las empresas, la evolución del mismo comercio internacional nos exige y nos demanda que lo actualicemos cada 10 años. Habrá quienes crean que es mucho tiempo para actualizar términos internacionales, habrá empresas que incluso siguen usándolas del 2000, ¿no? Depende mucho de la industria de cada una. Entonces, bueno,
Así es.
dejemos un poquito de lado la teoría y vámonos ahora sí ya a lo práctico. Para que nos vayan siguiendo con la idea, mientras van escuchando este episodio, también pueden ver nuestras redes sociales. Ahí publicamos tanto en Instagram como en Facebook. Acabamos de publicar una tabla muy gráfica de los cinco terms que ahorita precisamente les vamos a estar explicando, ¿no? Les vamos a dar un muy buen tip para que podamos dividirlo en dos bloques o dos segmentos. Y es la mejor manera de verlos, ¿no? No es necesario que te los memorices todo, pero sí es importante que entendamos que hay dos bloques principales. Uno son los términos exclusivos para los embarques marítimos y el otro bloque son los Incoterms que se refieren a embarques multimodales. ¿Qué es multimodal? Pues prácticamente todos los embarques que tú traes, ya sea vía aérea, terrestre, ferrocarril o incluso cuando mezclas varios de estos tipos de transporte, ¿no? Pudiera ser que tú te lo traes, tu flete principal internacional lo traes vía férrea, ferrocarril, pero ya el transporte inland o dentro de tu país destino, lo traes vía terrestre, ¿no? Entonces, para todos los multimodales tenemos ciertos grupos, cierto bloque, y para los marítimos tenemos otro bloque. ¿Sale? Entonces, pues bueno, vámonos con los más usados. Yo creo que si empezamos en orden con el grupo de las Es, que son los más básicos o los principales, viéndolo desde la perspectiva del comprador, son los que tú como comprador te traes más riesgo y conforme vayamos avanzando en el abecedario, el grupo de las Fs es más complejo, ¿verdad? Perdón, más complejo en términos de responsabilidades, pero también vas equilibrando un poquito más el costo, el riesgo y la responsabilidad del lado del comprador y del lado del proveedor. Digamos que los de mitad y mitad son el grupo de las Cs. Y por último, en donde el proveedor se hace responsable de la gran parte del riesgo, costo, seguros, responsabilidad, es el grupo de las D. Para los compradores, lo que más nos conviene es el grupo de la D, pero acuérdense que no hay, there is no free lunch, no hay lonche gratis, entonces puede ser que para ti, puede ser que para ti sea bien, bien, bien. Puede ser que sea bien práctico para ti comprar del grupo de las Ds, un embarque de China, DAP, DDU, que ahorita nos lo va a platicar Lili, pero pues el costo va a ser más caro, ¿no? Entonces, pues bueno, los Incoterms están 100% relacionados con el precio de tu mercancía. Ex Works. El principal problema del Ex Works es que el riesgo de la carga, los costos, la logística, todo, incluyendo los documentos y procesos de exportación en tu país de origen, caen a cargo del comprador. Entonces, si tú compras un embarque en China y te lo traes Ex Works porque el precio te lo pusieron súper barato, que regularmente así es, tú te haces responsable de todo, incluyendo los trámites de exportación desde China. Entonces, ojo con eso, es un buen Incoterm, es una ventaja que te lo traigas bajo esos términos, pero tú debes de tener a un muy buen proveedor logístico, a una naviera de súper confianza y asegurarte de que tienes a un contacto experto en temas de trade compliance a la exportación en China o en el país destino, perdón, en el país de origen, porque este Incoterm te pide a ti como comprador que te hagas responsable de eso. Un paso más hacia arriba, menos riesgoso, entiendo que es el FCA. ¿Por qué no nos platicas de ese, Lili?
Sí, el FCA de hecho es una de las novedades que traemos ahora en los Incoterms 2020. Anteriormente, el FCA incluía el transporte inland o el transporte terrestre en el país origen. el vendedor te lo tenía que poner ya sea en la aduana, antes de que entrara en la aduana o en alguna bodega que fuera un punto medio. Ahorita el FSA lo volvieron un poco más flexible y lo recomiendo mucho más que el Ex-Works. Con este cambio es muy similar al Ex-Works, puedes usarlo, pero incluye la carga si la en la responsabilidad del vendedor e incluye las formalidades de exportación o los procedimientos de exportación. Es decir, en el Ex-Works, si el vendedor está cargando y digamos que llegó crudo, llegó todavía medio jarra, el operador de montacargas y está cargando y se le cae la mercancía dentro del almacén o en el proceso de carga al contenedor o a la caja, es responsabilidad del comprador en el Ex-Works. En cambio, en el FSA, aunque el FSA, tu vendedor te lo entregue en su planta, él es responsable hasta que las mercancías estén sanas y salvas dentro del transporte de la caja o del contenedor. Entonces, ahorita con este cambio que le acaban de hacer, están tratando de impulsar que se use el FSA mucho más que el Ex-Works, porque la realidad es que la mayoría de las compañías que compran Ex-Works, pues le piden al vendedor que les cargue las mercancías, entonces estamos por ahí medio desprotegidos.
O sea, lo
Entonces, ese es
correcto
un...
sería usar FSA.
Sí, sería lo más recomendable, porque tanto el riesgo para el comprador, pues te metes en un problema, como el tema a veces de la documentación es muy complicada cuando contratas el Ex-Works, ya sea porque el proveedor muchas veces se pone en divo y te dice, no, sabes que no es mi problema, te vendo Ex-Works y te doy los documentos con las patas y arréglate tú como quieras, ¿no? Y el otro es que, pues como mencionabas tú, Eri, pues muchas veces no conoces las regulaciones de exportación en China, en la India, en Europa, en Rusia, y pues tú te tienes que encargar del proceso de exportación. Entonces, les
Correcto.
recomiendo el FSA.
Perfecto. Entonces, tanto Ex-Works como FSA son para modo multimodal, multitransporte y tenemos algunos otros marítimos, ¿no, Lili?
Sí, así es. Tenemos en los marítimos uno de los más comunes. Y también uno de los más fácilmente confundidos por los aduaneros, el FOB. El FOB, que es Free On Board, el vendedor se encarga de todo el proceso, desde su planta hasta que te lo ponga arriba del buque. Es muy importante considerar arriba del buque. Si se lo robó un alien en el puerto marítimo de origen, sigue siendo responsabilidad del vendedor y se encarga del trámite de exportación. El FAS es menos popular que el Free On Board porque te lo entregan a un lado del buque, es decir, hacen todo el transporte, llegan al puerto, lo ingresan al puerto y ahí hay unos patios donde se colocan los contenedores antes de que los cargue la naviera. Entonces, es su responsabilidad, se cubre hasta que te lo dejan en el patio interno, ya en el puerto, ya liberado de aduanas y ya todo bonito y bello. El problema con los FOBs o y el FAS en algunas ocasiones es que no ves las mercancías, pero tú ya no tienes responsabilidad de qué pasó. Entonces, si llegó al puerto o si lo cargaron y se dañó la mercancía en ese proceso, si es mercancía contenerizada, pues obviamente tú no vas a tener la manera de verificar en dónde se dio el daño, ¿no? Entonces hay por ahí un huequito en la responsabilidad. Y en los marítimos nos brincamos a las famosas C que comentó Eri. Tenemos una similitud entre, en los C tenemos tanto intermodal como marítimo. El CPT y el CFR, que es el Carriage Pay To y el Carriage Freight, ¿sí? En estos dos, el vendedor se encarga del pago del transporte principal internacional. ¿Cuál es la diferencia? En el CPT es para el modo intermodal y en el CFR es para el modo marítimo. Y la versión upgraded o bien la versión premium de esto es el SIP y es el CIF, CIP y CIF, que son lo mismo de igual forma que el CPT y el CFR, el CIP es intermodal y el CIF es marítimo, sin embargo, a diferencia, estos incluyen el seguro en el movimiento internacional hasta que lleguen al puerto destino. Es decir, si tú estás embarcando de China a Manzanillo, una vez que llegue a Manzanillo, hasta ahí termina la responsabilidad y el seguro del vendedor.
Correcto, y es bien importante, como lo comentaba Lili, no usar solamente el término como tal, el Incoterm, digamos que es el nombre, pero viene con nombre y apellido completo. Es bien
Claro.
importante que independientemente de que uses un Ex-Works, FCA, FOB, FAS, o cualquiera del grupo de la C o de la D, independientemente de que tú seas vendedor o comprador, es bien importante que lo acompañes con el apellido completo, y el apellido completo es precisamente el lugar en donde tú estás acordando entregar o recibir. Por ejemplo, si vas a usar un FCA Laredo, Texas, es importante que le pongas FCA Laredo, Texas, Incoterms 2020 para referirte a la versión vigente actual, o en su caso las del 2010, ¿no? Entre más específico seas, va a ser muchísimo más transparente el uso para ti y para el proveedor, y sobre todo para aquellos proveedores en donde pues a veces, digamos que se quieren aprovechar, ¿no? En ciertas ocasiones, o cuando pasa algún evento desafortunado con tu mercancía, lo que te puede ayudar es precisamente el Incoterm dentro de tus documentos comerciales, llámese una orden de compra, una factura, tu contrato directo con el proveedor. Entonces es importante que lo mencionen. Por último, vámonos con el grupo de las Ds, que es el menos riesgoso para los compradores. Estos son Incoterms del grupo de las Ds, son para categoría multimodal, DAP, DPU, DDP, DAP, DPU y DDP. DAP se refiere a Deliver at Place o entrega en sitio acordado por ambas partes. DPU se refiere a Delivered at Place Unloaded. ¿Qué quiere decir? Que está puesto en algún lugar en donde ellos no han hecho el unhandling o el desembarcado el
Descarga.
material, ajá, la descarga del material. Y por último, pues el DDP, que es Delivered Duty Paid. Este último, desde la versión anterior, yo creo que trae pros y contras, ¿no?
Sí, claro.
Poniéndolo en perspectiva, tanto Ex-Works es, digamos, como la otra cara de la moneda totalmente diferente. Ex-Works es, yo como comprador me hago responsable de todo. Bueno, DDP es todo lo contrario. Tu proveedor se hace responsable de todo hasta que te lo ponga en el lugar que hayan acordado. Entonces, incluyendo todos los trámites de importación, todo lo que se refiera a el desaduanamiento, el pago de los impuestos en el país destino, trae un riesgo y trae un contra, digámoslo así, porque no todos los proveedores tienen injerencia. Por ejemplo, en México, si a ti te venden con un término de DDP, un chino no tiene RFC o padrón de importadores para cumplir con todos los trámites de propiamente importación en México, ¿no? ¿Tú qué opinas, Lili?
Sí, claro. De hecho, México, pues es un poquito como en todo, más cuadrado en eso. Un DDP pudiera funcionar en Estados Unidos, que como nos explicó Librado en el episodio, en el tercer episodio, un extranjero puede sacar como un tipo RFC en Estados Unidos y puede hacer los procesos de importación sin problema. Entonces, allá sí jala. Aquí difícilmente va a prosperar un DDP. También es algo bien importante, Eri, que hay que mencionar. Que los Incoterms dependen mucho los que vayas a seleccionar del material que estés trayendo. Es bien importante. Les voy a poner un ejemplo. Si pueden traer, si van a traer algo contenerizado, pues obviamente pueden usar la mayoría de los Incoterms, ¿no? Si van a traer algo más pequeño, pues hay que usar los intermodales. Y los DES, los DAP, el DPU o el DDP, los recomiendo mucho cuando vamos a traer sobredimensionados o cuando vamos a traer cargas que son de manejo especial y que no tenemos todo el conocimiento para poder manejarlas. Entonces, es mucho más sencillo en muchas ocasiones que el vendedor pues tenga mucha experiencia en el manejo de la carga y pueda hacerte el transporte dentro de México, que es el término de las DES, ¿no? Que se haga el transporte también una vez brincada la aduana de importación. Entonces, eso lo recomiendo. Si no traes algo así, revisa bien el tema de costo y haz las comparativas, porque en los DES muchas veces pues pierdes competitividad. Es mucho más probable que tú como empresa en México puedas conseguir un precio más económico, más competitivo de traslado de puerto o del aeropuerto o de la frontera a tu planta, a que lo haga un extranjero que tal vez tiene muy poca operación en México.
Correcto. Oye, Lili, y otra pregunta que nos hacen muy seguido, ¿no? Si los Incoterms transfieren la titularidad o la propiedad de los bienes. Definitivamente no. El Incoterm se puede usar tanto para muestras, prototipos, incluso para un embarque, por ejemplo, muy costoso, una maquinaria, un equipo en donde tú pudiera ser que no le estés comprando al momento en el que te envía tu proveedor, sino que primero la pruebas, realizas, no sé, pruebas de manufactura, ingeniería, y al final terminas adquiriendo la propiedad al 100% una vez que ya la tengas funcionando en tu planta. Pudiera ser, digo, definitivamente el Incoterm solamente se utiliza para definir responsabilidad en el tránsito, el costo, el riesgo, en términos de seguro, quién sería cargo de costos, responsabilidad, riesgo. Y digamos que prácticamente no la logística, pero definitivamente no te marca el momento en el que tú te vuelves dueño y tampoco te determina los términos de pago. Oye, es que si es un DAP, entonces le tengo que pagar cuando me llegue. No, no, no. O sea, eso es un tema independiente en tu negociación propia, que eso lo estableces ya sea con una orden de compra o con un contrato directo. Tampoco te definen derechos u obligaciones contractuales, aunque sí se pueden utilizar en tus contratos, no te otorgan derechos u obligaciones, es un tema de entendimiento comercial entre las dos partes y no se aplican automáticamente. Entonces, es importante que aun y cuando tú lo tengas bien establecido en tus documentos de relación comercial, también te vayas al fino detalle para que tu proveedor o el comprador en su caso, entiendan muy bien lo que tú quieres decir con ese Incoterm. Entre más explícito seas, entre más detalle le des a tu documento que ampara la relación comercial, qué mejor. Hemos visto buenas prácticas de empresas que desglosan hasta cartas de relación comercial en donde detallan todos los finos puntos de los Incoterms. Tú me vas a entregar esta mercancía con cierta descripción, con estos requerimientos de empaque y el Incoterm acordado es DAP puesto en mi bodega de la agente aduanal, nombre tal, dirección, código postal,
Sí.
teléfono de contacto, esto entendiéndose bajo los términos 2020 de los Incoterms, el proveedor se hace cargo de los costos, el seguro y yo, comprador, me hago cargo de de todos los gastos relacionados de ahí hacia adelante, ¿no? Entonces, sí es importante que lo tengan muy, muy en claro y que ambas partes estén, sobre todo, pues en el mismo canal.
Sí, claro, Eri. Pero si no eres una empresa o si no estás en una empresa que tiene toda esta formalidad y esta cosa bella que nos habló Eri, pues mínimo acércate con el área de compras y pídeles que se declare en la orden de compra. Acuérdense que papelito habla y si no lo tenemos en papelito, vamos a meternos en bastantes broncas en caso dado de que se llegue a presentar alguna situación. Entonces, con esto terminamos el tema de los Incoterms. Espero que les haya gustado y no se olviden, por favor, darle a nuestras redes sociales like, síganos en Instagram, síganos en Facebook y compártanlo, denle share, envíenselo a todos sus amigos. También a los ingenieros, háganlo sufrir un ratito, que le aprendan un poquito esta vida bella de comercio exterior. Y si tienen
Correcto.
algún material, por favor, electrónico, buenísimo, algún meme, échenos la mano, por favor, envíenos un mensaje directo por Facebook, por Instagram o a nuestro correo que es igual aduanerosincensura@gmail.com. Espero que se la pasen genial. Oye, Eri, por cierto, espero que todos estén pisteando porque mañana cumplo años. Entonces, pisten por mí, por favor.
Felicidades, Lili. Ya te cantaremos las mañanitas en el próximo episodio. Muy
Muy
bien, pues
bien, pues
muchísimas
entonces.
gracias. Esperamos que les haya gustado y que este material sea de su agrado. Por favor, para que no cometan el error de verse bien novatos diciendo que su Incoterm es FOB Laredo. Ok, este
Pasa.
chiste solo lo van a entender los ñoños aduaneros. No, chicos, acuérdense que FOB, CFR, FAS y CIF, FAS, FOF, CFR y CIF son exclusivos marítimos. Entonces, no cometan el error de confundir entre marítimos y términos terrestres. Si tienen alguna duda, no duden en contactarnos por correo o por nuestras redes sociales. Y pues bueno, los esperamos próximo jueves, misma hora, mismo lugar.
Nos vemos.
Bye.
Bye bye.